UPF.radio.
On lo divers no t'impedeix veure lo semblant. Donde lo diverso no te impide ver lo semejante. Aquí suena tu parlante. Parlamos sobre lo que nos une y lo que nos diferencia. Tu parlante.
Buenas a todos, buenas tardes, días, noches. Gracias por estar aquí en Tu Parlante una vez más. Estamos con Lola López del Centro de Estudios Africanos y con Jessica, que quiere ser africana pero no puede. Hola a las dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, això és veritat, vull ser africana i no sé, en fi, tinc aquest trauma per no haver estat.
Te queda difícil, africana. Tu madre de pronto lo tenía un poco más fácil, pero ya tú...
Bueno, Lola, benvinguda en aquest programa.
Moltes gràcies.
D'aquesta segona temporada de Tu Parlante. Primer que tot, que ens expliques una miqueta què és el Centre d'Estudis Africans i Interculturals, els objectius, la seva història, d'on sorgeix, com sorgeix, etc.
Todo en 5 segundos.
1, 2, 3. Bueno, yo creo que el Centro de Estudios Africanos, que primero se llamaba Centro de Estudios Africanos y hace un tiempo le añadimos lo de y interculturales, tiene unos 23 años de historia, surge en torno a unos profesores de la Universidad de Barcelona interesados por las sociedades africanas, en un momento en que había todavía mucho menos cosas que ahora sobre África en el ámbito académico y educativo. Y surge con la idea de aprender, estudiar, conocer las sociedades africanas y hacer llegar ese conocimiento y ese estudio pues a la sociedad catalana, si podía ser a la española y a cualquier lugar. Bueno, a partir de ahí ha ido habiendo diferentes cambios y bueno, trabajar con África yo creo que a muchos de nosotros nos ha dado una perspectiva diferente sobre nosotros mismos y también sobre la relación que tenemos con personas de otras culturas. Y a partir de ahí empezamos a interesarnos en la imagen que tenemos de otros colectivos, en los estereotipos, en cómo les construimos en nuestro imaginario, para luego pasar a interesarnos por la realidad de esos otros colectivos y no por esos estereotipos y esa imagen, y dedicarnos a estudiar, a conocer, a relacionarnos fundamentalmente con personas de otras culturas, no solo de las culturas africanas, y entonces ahí nació lo de interculturales también.
Lola, si féssim una avaluació, alguna mena d'estudis, en la població general de Barcelona, de quant coneixement hi ha sobre les societats o sobre la cultura africana en general, quina creus que seria la qualificació promig?
Bueno, no tengo datos, pero nos iría bien 5 o 6 centros de estudios africanos más.
Habría trabajo para mucha
gente. Habría trabajo. Yo puedo explicar anécdotas, ¿no?, de un viaje ya hace unos años, pero no ha variado mucho, que yo me iba a Burkina Faso, Togo y Benín, y una persona licenciada en psicología me preguntó que en qué país estaban estas ciudades.
Eso sacaría uno en el examen.
Puedo mostrar una fotocopia o una copia de una hoja, de un artículo del periódico El País, en el que dice textualmente: África es un país que... puedo citar textos de ONGs que dicen lo mismo: África es un país que... 53, o según cómo se mide, 53 o 56 estados, depende cómo consideres el Sáhara, etc. Y lo consideramos solo un país. Es decir, es curioso porque siendo nuestros vecinos, diría que son los más desconocidos. Y bueno, el desconocimiento por sí mismo no es grave. Lo que a mí sí me parece grave es que se sustituye ese desconocimiento por ideas simplistas, estereotipadas y muy alejadas de la realidad africana.
Yo quisiera saber por qué diablos sabemos tan poco de África. Evidentemente los medios de comunicación han hecho su trabajo sistemático de desinformarnos sobre la realidad, pero bueno, también es un continente muy grande, pero también es cierto que hace muchos años las sociedades europeas están allí trabajando y bueno, y haciendo otras cosas menos correctas, pero ¿por qué hay tanto desconocimiento? ¿Por qué es tan difícil conocer África? ¿Es por su tamaño o por...?
No, yo diría que es fundamentalmente, hablando de diversidad, porque son las sociedades más diversas respecto a nosotros. Es decir, son sociedades muy complejas, sociedades donde la diversidad es enorme y al mismo tiempo sociedades cuyos valores, cuyas formas de hacer, etcétera, son bastante diferenciadas de las que nosotros tenemos y por lo tanto nos resultan difíciles de conocer. Y yo creo que en general en nuestra sociedad, por temas de tiempo, de no comernos excesivamente la cabeza, etcétera, aquello que no entendemos lo explicamos de una manera muy sencilla y muy alejada de la realidad. Entonces, como no acabamos de entender que en Nigeria se pueden hablar 500 lenguas africanas, 500 lenguas, 500 idiomas, pues la gente te habla de dialectos o de, digamos, ciertas hablas locales. No es una habla, es un idioma. O sea, no buscamos unos nombres porque, bueno, imagínate aquí cuántas tenemos: el castellano, el gallego, el vasco, el catalán. Tenemos un montón de problemas para gestionar eso y no nos imaginamos que gente como los africanos, a los que no sé por qué extraña razón no les concedemos demasiados méritos, puedan gestionar 500 lenguas dentro de un país. Bueno, pues lo hacen y lo hacen muy bien. Y, por ejemplo, eso sería un tema del que podríamos aprender de los africanos. Yo creo que sustituimos la explicación de una gran diversidad y de una gran complejidad por unas ideas muy simples y estereotipadas. Y entonces nos alejamos mucho de esa realidad que es muy compleja, muy poco simple.
Bueno, parlant de complexitat, bueno, això, aquesta paraula em serveix molt per introduir aquesta cançó. És el Sangalegua dels del Golden Brothers. El que passa amb aquesta cançó, que, clar, el Waka Waka de la Shakira, tothom pensa que és de la Shakira, evidentment, no? S'ha inventat la Shakira, mira que ingeniosa aquesta noia. Però en realitat és una cançó de 1977, d'aquest grup del Golden Brothers, i que, bueno, vull que l'escoltem una miqueta. Sangalua. Sankalua, Sankalua, Sankalua,
Lola, yo tengo una pregunta que va en relación a la anterior. Tiene mucho que ver la mirada, pero también hay una responsabilidad enorme de los países europeos, inclusive de España, de la misma sociedad catalana, de Barcelona. ¿Qué responsabilidad, qué grado de culpa o qué importancia tiene lo que se ha hecho en África desde Europa y el desconocimiento que se tiene también sobre eso, ¿no?
Sí, claro, yo creo que, a ver, ahí hay una relación de poder y ha habido una relación de interés por parte de los países europeos y no europeos con África. O sea, esa relación de interés tuvo su momento álgido en la trata de esclavos. Es decir, en realidad hay una cosa que tenemos una deuda histórica con África que algún día tendremos que reconocer y si es posible pagar de alguna manera. Y es que el desarrollo de Occidente se basa en el desarrollo de las colonias americanas basadas en el trabajo esclavo de los africanos.
Digamos, en el subdesarrollo del otro.
No, en este caso no es solo el subdesarrollo, sino en la captura de seres humanos como si fueran animales, ser trasladados a otro continente, en muchos casos hacerles trabajar hasta morir extenuados para producir una riqueza que al mismo tiempo sirvió para nuestro desarrollo. Es decir, ya no es solo el subdesarrollo de robar las materias primas como hemos hecho en muchos lugares, sino que es que en el caso de las sociedades africanas hay autores que hablan, ya es la cifra máxima, pero de 100 millones de personas entre los capturados, los muertos, los trasladados, etc. Claro, es muy difícil reponerse de eso. Pero ya no es solo el que África tenga problemas de tipo económico y demás debido a eso, es que nuestra riqueza viene de ahí. Yo creo que ahí tenemos una deuda histórica, la hemos reconocido en cierta medida la que teníamos con América, pero con África no parecemos dispuestos.
Y a pesar de la crisis económica, la riqueza que sigue habiendo aquí sigue dependiendo en muchos casos de la explotación y de la destrucción de recursos naturales, etcétera, en África, ¿no? O sea, la época de la esclavitud ha cambiado, se ha transformado, pero no se ha acabado del todo.
Bueno, después de la trata de esclavos vino la colonización y ahora estamos en la etapa de la neocolonización. Además, ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque los nuevos colonos de África se supone que son los chinos y no respetan los derechos humanos. Es muy posible, ¿no? Me gusta muchas de las cosas que están pasando en África con la aparición de China, pero no se diferencian de lo que se pasaron cuando los que estábamos allí éramos los europeos, los grandes defensores de los derechos humanos, pero siempre dentro de nuestro territorio, y no solo dentro de nuestro territorio, sino para personas con el DNI.
Avui, Lola, avui, ara per ara, quina és la realitat dels africans a Catalunya, especialment dels subsaharians? Perquè bueno, els últims dies, mesos, s'han viscut un parell de marxes i de mobilitzacions que, al voltant d'aquest col·lectiu. ¿Quién es la realidad?
Bueno, yo creo que es una realidad en muchos aspectos compartida con las personas migradas en general. Es decir, hay en ciertas zonas, por ejemplo, yo que sé, pues aquí en Cataluña, en el Maresme, donde esa población, los primeros inmigrantes ya tienen nietos. O sea, es una población que está bien asentada, que está en cierta medida bastante normalizada, pero es un lugar del que siempre ha seguido habiendo como un goteo de gente. Y digo un goteo porque a pesar de los medios de comunicación nos hablan de avalanchas de cayucos, la realidad es que es un goteo. La llegada de personas de África Negra es un goteo. Yo diría que tienen una situación en el tema económico y demás similar a otras poblaciones de origen inmigrado, como digo, pero sí que tienen una característica y es que tienen mayor visibilidad. Voy a explicar una anécdota, intentaré ser breve.
Sí, a mí me encantan las nuevas anécdotas, no las voy a decir.
Vale. Yo he dado clases durante algún tiempo a uno de los cuerpos de seguridad, y prefiero no decir a cuál, no porque lo que voy a decir es un poquito. Y entonces les hacía una trampa, ¿no? Yo hablaba sobre las poblaciones africanas y preguntaba, en la ciudad de Barcelona, la primera nacionalidad de personas de África Negra, si hacemos un ranking de personas inmigradas por nacionalidad, ¿en qué lugar situaríais la primera nacionalidad de África Negra? Y me decían, en el lugar número 5, en el 6, en el 7, en el 2, resulta que la primera nacionalidad está en el número 29. Es decir, hay muy pocos negros en Cataluña, poquísimos, pero resulta que se les ve mucho. ¿Por qué? Porque son negros. Y en muchas ocasiones, además, si son de Senegal, son de Guinea, son altos, muy altos, 1,80 m, 1,90 m. Si además corren con una bolsa, con un saquito lleno de bolsos, son muy visibles. Pero la primera nacionalidad de África Negra en la ciudad de Barcelona no llega a 1,100 personas, son los senegaleses. No llegan a 1,100 personas, eso es nada y menos. Sin embargo, tú entras en el metro y ves 5 pakistaníes, 3 chilenos, 2 peruanos, 1 dominicano, 3 marroquíes y un senegalés de 1,90 m y te bajas del metro sabiendo que había un negro. Entonces, son como, parece que tuviera su diferencia visual un efecto multiplicador. ¿Vale? En realidad hay muy pocos. ¿Qué significa para ellos ese efecto multiplicador? Que se les para mucho más para pedirles papeles, que se les presiona mucho más, es decir, que al ser más visibles todas esas cargas que tiene con las autoridades, digamos, las personas inmigradas, recaen con mucha mayor insistencia y con mucho mayor peso sobre muy poca gente.
Bueno, pues la próxima canción es de Chambao, se llama Papeles Mojados y habla de esos negros que han venido en embarcaciones pequeñas, mal llamadas pateras.
No masivamente.
No masivamente, que no logran invadir nada, que logran cuando mucho salvar sus vidas de situaciones muy, muy difíciles, ¿no?
Aquí suena tu parlante.
Si kayet yum dehet yum. تكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.